Permitido cantarte, esperando que hayan llegado con los fragantes delante de tu divina presencia. Estas alabanzas, pues nuestro propósito es brindarte un momento de adoración por medio de ellas. Pero ahora que ha llegado la hora de estudiar tu palabra, suplicamos que la bendigas, que guíes a tu siervo con tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda ser predicada exactamente como tú la has dejado escrita, no conforme a inventos humanos, pues tú sabes que los humanos fallamos, pues somos de carne. Pero tú nos has dejado perfecta tu palabra para que nos corriamos por medio de ella y así sepamos qué es lo que tenemos que hacer para poderte agradar y estar preparados para cuando tu hijo venga a levantar la iglesia, ninguno vaya a salir avergonzado. Suplicamos que abras la mente y corazón de todos los presentes para que puedan recibir esa palabra con gozo y así pueda quedar grabada en sus corazones. Y los que no son convertidos un día puedan ser parte de tu pueblo. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, con nosotros nuestro hermano Herbert.
Dios nos bendiga a todos y a todas. Primeramente agradecer a Dios esta oportunidad que nos da de poder estar congregados aquí todos juntos. Agradecidos también con la familia Rodríguez y especialmente con nuestra madrecita, nuestra hermana Andrea Rodríguez, que está aquí con nosotros, por habernos invitado acá donde es la habitación de ellos, acá en este lugar. Qué bueno es tener estas oportunidades para poder compartir, porque las cosas buenas son para compartirlas, amén. No sé si está de acuerdo, pero las cosas buenas son para compartirlas. Y Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, y por eso queremos compartirlo también con ustedes, hermanos, con cada uno. Porque Dios es el que trae la felicidad, la verdadera felicidad a las vidas de nosotros. Y Él es el que nos da a nosotros lo que necesitamos. No realmente lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Dios nos lo da porque Él es grande, poderoso y misericordioso para las vidas de nosotros. Yo quiero invitarle en esta hora a que meditemos en la palabra de Dios, porque este es un momento especial en el que nosotros compartimos y nos alimentamos nuestro ser espiritual. Y quisiera invitarle para que juntos buscásemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, libro del Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. La palabra de Dios nos va a hablar en esta hora y hemos titulado el mensaje, lo que debo escoger. Amén, lo que debo escoger. Libro del Deuteronomio capítulo 30 y su versículo 19, dice la palabra de Dios así. La vamos a leer para aquellos amigos que están con nosotros o hermanos que no andan un texto a la mano. Pero la Escritura nos dice de la siguiente manera, le voy a pedir a quienes andan Biblia que puedan compartir esa lectura con nosotros. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. En la vida del ser humano, nosotros los humanos, tomamos muchas decisiones. Amén. Yo creo que está de acuerdo conmigo en eso. Pasamos tomando decisiones todo el tiempo, ¿verdad que sí? Pasamos tomando decisiones desde qué ropa nos vamos a poner, desde qué tipo de peinado nos vamos a hacer, hasta decisiones muy importantes como qué carrera debo escoger, qué debo estudiar, cómo me debo preparar. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Y de repente nos preguntan que qué queremos ser y si no tenemos bien definido, pues no podemos tomar una buena decisión. De hecho, nos quedamos por ahí sin tomarla porque todavía no estábamos preparados para tomarla. De hecho, la mayor parte del tiempo nosotros hacemos eso de tomar o de pasar tomando decisiones. Dios le ha concedido a los seres humanos que tengan un razonamiento para que puedan valorar todo lo que tenemos y lo que Él nos ha dado a nosotros a través de la naturaleza, para que nosotros comprendamos a Dios, entendamos a Dios y le obedezcamos a Dios. Nosotros miramos estos árboles, miramos el cielo, miramos todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, y miramos nuestra vida, nuestros logros, miramos todo lo que tenemos, pero esto, mis hermanos y mis amigos que están hoy aquí con nosotros, esto no existe como producto de la casualidad. Existe porque existe un Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Existe. Todo esto existe porque existe un Dios. Un Dios que es todopoderoso. Un Dios que es misericordia cuando lo necesitamos. Si usted nunca ha necesitado de Dios en su vida, probablemente estará diciendo, yo no sé qué están predicando ahora, no sé qué están hablando ahí. Pero yo sé que en algún momento de su vida usted va a necesitar de Dios. En algún momento de su vida usted va a necesitar de la misericordia de ese Dios todopoderoso cuando no pueda salir de una situación. El Señor ha dicho en su palabra que debemos elegirlo a Él, que debemos escoger la vida porque Él es la vida para todos. Él es la vida de las plantas, la vida del planeta, Él es la vida nuestra, Él es todo en la vida de nosotros. Dios existe, Él es real, es verdadero. ¿Sabe? Dios es fiel y ha mirado a los hombres consumirse como producto de sus propias decisiones porque la gente decide hacer lo malo, porque no basta con tener el derecho de elegir, sino saber elegir, porque lo bueno y lo malo están delante de nosotros y no podemos ser indiferentes a ello. Hay mucha maldad que está rodeándonos a nosotros hoy en día y nos envuelve, está cerca de nosotros, respiramos y andamos y nos movemos en medio de una situación difícil que hay en nuestro entorno. Pero el Señor nos dice que le busquemos a Él porque Él es la verdadera paz en las vidas de nosotros. Él es la verdadera felicidad. Él es el verdadero logro o alcance, porque muchas personas tomamos decisiones y esas decisiones que tomamos a veces las tomamos sin consultarle a Dios. Tomamos esas decisiones sin tomar la guía espiritual de Dios. Y eso hace que muchas de las veces fracasemos en aquello que hemos emprendido. ¿Por qué? Porque no pedimos esa dirección, lo que Dios ha determinado de nosotros. Aquí hay muchos jóvenes que están hoy acá con nosotros y ellos tienen que tomar decisiones. El Señor dice en su palabra, en lo que hemos leído, yo he puesto delante de ti dos cosas, dice el Señor. He puesto delante de ti la vida y he puesto delante de ti la muerte. He puesto delante de ti la bendición y he puesto también delante de ti la bendición, pero tú la vas a escoger. Tú vas a decidir qué es lo que tú quieres para tu propia vida. ¿Quieres triunfo? ¿Quieres éxito? Mire, yo le voy a decir algo. Muchos de nosotros queremos eso, ¿no? Queremos triunfos y éxitos y queremos alegría y queremos felicidad, pero pocas veces estamos dispuestos a tomar las decisiones correctas. Yo recuerdo cuando estábamos por lo menos en la universidad y bueno, dijo el licenciado que nos tocó a nosotros, quiero saber, dijo aquí, ¿cuántos alumnos son los que se han matriculado en esta sección? Y nos comenzó a contar como que éramos cabezas de animales, hermano. Comenzó a contarnos. Y le salimos 25. Y dijo el licenciado, el catedrático, dijo, bueno, de estos 25, dijo, que me salgan, dijo, unos, que me salgan aquí unos 10, dijo. O tal vez unos 5, lo más, que salgan graduados, dijo. De 25, y yo dije, Señor bendito, y el primer día que llegué a clase, lo primero que me dijeron en la universidad, fíjate qué terrible. Y el licenciado, pues, se equivocó. No salimos cinco de la carrera graduados. al final pues solo nos grabamos 7. De los 25, solo 7 nada más. Y los demás, me preguntará usted, los demás se quedaron en el camino. Unos tomaron otra ruta. No soportaron la carrera. Fue una carrera un poco difícil, un poco fuerte, que era, para los que me conocen, ¿verdad? Era el profesorado en matemática y ciencias físicas. Con cierta especialidad en álgebra inductiva. Entonces, era un poquito fuerte. Y no todos, no lograron la meta. Yo felicito a Paola, pues por eso estamos acá, ¿verdad? Parte de los triunfos que han obtenido hasta este nivel y que Dios espera que nosotros pongamos siempre nuestra confianza en Él para que los triunfos vayan superándonos cada día superados, porque Dios nos ama a todos. Y Él quiere que nosotros triunfemos, pero tenemos también que saber elegir. Nuestra vida consiste en tomar esas decisiones correctas. Desde los tiempos antiguos, Dios le ha concedido al hombre la oportunidad de elegir su propio destino, de construir una forma de vida agradable para beneficio personal y familiar. Moisés, por ejemplo, siervo de Dios, advirtió al pueblo que acompañaba a él, haciéndoles bien y haciéndoles ver que siempre hay una opción positiva para nosotros y siempre podemos responder de manera positiva a la pregunta: ¿qué debo elegir? Dios pone delante de nosotros, como decíamos, lo bueno, pero también está lo malo, y de repente el hombre, como que lo malo le parece más fácil, ¿verdad? O sea, lo malo le resulta más atractivo, le resulta más fácil, le resulta como algo divertido, y no se da cuenta que en eso está poniendo en riesgo su integridad, está poniendo en riesgo su vida física, está poniendo en riesgo su vida espiritual, está poniendo en riesgo todo lo que es en sí su entorno, su vida. Porque hacer lo malo como que le es más fácil hacerlo al hombre. Dice por ahí en el libro del Génesis 8:21 que el corazón del hombre está inclinado hacia lo malo desde la juventud. Desde la juventud se inclinan hacia eso. Entonces debemos de considerar todo esto como una oportunidad que Dios nos da de poder elegir las cosas buenas. La vida es virtud, la muerte pues es algo malo, la bendición es algo que anhelamos y la maldición es algo que nadie quiere. Todos quisiéramos que nos fuera bien en la vida y procuramos un futuro lleno de dicha, de prosperidad. Hoy que estamos en época casi de fin de año, la gente le dice a usted que tenga un próspero año nuevo. Amén, ¿verdad que sí? Que tenga un próspero año nuevo, que esté lleno de prosperidad. Pero la mejor prosperidad que puede tener, yo recuerdo una carta que le escribió el apóstol Juan, escribió una carta. Pedro también escribió varias cartas, los apóstoles. Y dice, ¿cómo deseo? Dice, que seas prosperado en todas las cosas, pero también así como prospera tu alma. Que seas prosperado, pero que prospere tu alma. ¿Cómo se siente, pues? Porque ¿de qué sirve que una persona materialmente pueda prosperar y su conciencia no está tranquila, si ni siquiera dormir en paz puede, pues? Que cuando se va para la cama a acostar, se queda pensando y pensando tal vez en tantas cosas, en tanta persecución o en tanto problema, como el pecado rodea la vida de una persona y la asedia todo el tiempo. Es bien importante que nosotros valoremos eso, que la verdadera paz está en Dios. Y la decisión que nosotros tomemos va a determinar eso. Porque en la medida que nosotros tomemos la decisión de obedecer a Dios y de seguirle y amarle y encomendar a Él nuestras vidas, nos va a ir bien. Moisés le advierte al pueblo que se alejaran de todo tipo de práctica mala, que no participaran de las situaciones paganas que le rodeaban en las naciones vecinas a las cuales iban a pasar, porque Dios había desechado todo eso. El ser humano que vive ahora vive en un mundo que él ha modelado. Ha modelado su conducta de sus habitantes y los conduce por una senda extraña que es un camino de muerte, un camino de maldad. La mayoría de cosas que ofrece hoy el mundo no son buenas. La mayoría de cosas son malas. Van por una ruta equivocada, van por un camino equivocado. Es como el que hace trampa a la hora de estudiar. Es como aquel que no se esfuerza, sino que trata de hacer una situación, anómala para poder obtener un beneficio. Ese beneficio realmente al final no se le convierte en un beneficio para sí, sino al contrario, en una situación bien difícil para él. ¿Sabe? Dios nos ofrece la vida. Y no una vida mala, sino una vida buena y eterna en Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Si usted me acompaña a buscar en la Biblia. En el Evangelio según Juan, en su capítulo 11. Y miramos el versículo 25 y 26. Dice la Biblia. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Preguntó el Señor. Hay muchos humanos que estamos viviendo hoy aquí en este mundo, en esta tierra, pero a Dios no le creemos. Le creemos a los catedráticos allá, que nos enseñan filosofía, ¿va? O le creemos a los vecinos o a la gente que nos comienza a contar historias por ahí y de repente le creemos, ¿verdad? Pero a Dios, lamentablemente, la gente no le quiere creer. Y él hace esa pregunta, porque él dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo quisiera preguntarles aquí a los que están en esta hora con nosotros, ¿verdad que a todos nos gustan los regalos? Amén, ¿nos gustan los regalos? Es una época de regalos. Esta es una época de regalos. Y a todos nos gustan los regalos. Y de repente, cuando más grande, dice, mejor, dice. Aunque a veces los regalos mejores vienen en envases pequeños, ¿verdad? En cosas pequeñas. Y nos desvivimos, ¿verdad?, por ese tipo de situaciones. Sin embargo, yo quiero decirle a ustedes que están aquí que hay un regalo que Dios nos ha ofrecido a todos nosotros y nadie lo quiere ese regalo. Y ese regalo que Él nos ha ofrecido es el regalo de la vida eterna, porque es un regalo. No es algo que usted va a comprar o va a dar, ¿no? Dice la Biblia, Jesús nos ofrece el don, el regalo de la vida. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi premio viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él nos ofrece el regalo, nos ofrece el don, pero la gente no lo quiere. Lo ha ofrecido. ¿Y cuánto se pagó por él? ¿Cuál fue el precio? Jesús pagó con su vida. Porque cuando regalamos, no es que regalamos lo que no nos sirve. Amén. Regalamos lo mejor, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, porque hay gente que a veces hace eso, ¿verdad? Que a veces da lo que ya no quiere, ¿va? Pero cuando damos un regalo, lo damos con el corazón y damos lo mejor. Jesús dio su corazón, dio su vida. Ese es el regalo que le ofrece. Pero la gente no lo quiere. Es triste, ¿verdad? Pero así es. Y ese es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. Y es el único regalo que nos dura para siempre. Y que Él nos lo da de forma gratuita a nosotros. Ahora, consideremos también nosotros, ¿verdad?, que Él se muestra como el camino de fe que salva al hombre de un destino fatal. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente se puede salvar solamente viniendo a Jesús y recibiendo esa bendición. A la gente le parecerá cosa extraña aquel que elige la vida, porque ese se aparta de lo malo. Se aparta de lo malo y les parece cosa extraña. Yo no sé si a ustedes les ha pasado hoy, aquí este día, algo que voy a mencionar. Pero si probablemente los invitaron y le dijeron, te voy a invitar a mi graduación. Y les llegó una invitación para que vinieran a la graduación y no se esperaban una predicación. No se esperaban un culto, sino que se esperaban un baile. Se esperaban, tal vez, no sé si les habrá pasado, ¿verdad?, que esperaban que hubieran aquí aparatos de sonido y comenzaran ahí a bailar y hubiera todo tipo, una fiesta y hubiera licor y hubiera otro tipo de cosas. Porque a la gente le gustan todas esas cosas. Pero, a aquellos que han sido llamados y apartados para Dios, se alejan de esa cosa mal. Y les parece cosa extraña. Lea conmigo lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, para los que andan Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos Primera de Pedro y miramos su capítulo 4 y dice en los versículos 3 al 5, dice la palabra, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A la gente le parece cosa extraña que de repente dicen, vamos a hacer una fiesta o vamos a hacer una graduación, pero la fiesta es espiritual. No es una fiesta carnal para alegrar la carne o lo físico, sino que es para alegrar el espíritu. Para el que es espiritual lo siente como algo refrescante, como algo digno, como algo bueno. Pero para aquel que no le gustan las cosas espirituales lo siente como algo... Ah, a ver, ¿por qué, veas? Y por educación, de repente, dice yo, no sé por qué, veas, estoy aquí, como que me atraparon. Y de repente se siente en una condición bien difícil. Bien difícil. Y está bien, pero es mejor que atienda el consejo, porque así por lo menos una vez escuchó la palabra y ya no va a tener excusa el día que se presente delante del Señor, porque algún día nos vamos a morir. Es una mala noticia, pero hay que decirla. Algún día. Un día vamos a tener que partir y ya no van a haber más triunfos, ya no va a haber más comida, ya no va a haber más nada. Ahí se va a acabar todo. Se acabó todo ya. Y entonces en ese día que lo vayamos, vamos a tener que presentarlos delante del Creador allá. Y allí pues el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste mientras estuviste allá? Porque dice 2 Corintios 5:10 que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay las dos cosas. Y ahí va a ser. Ahí vamos a presentarnos ahí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo me agradaste? ¿Cómo te portaste? Porque el Señor ve ahí tiene anotado todo. Bueno, les comento para los amigos que están con nosotros que la Biblia dice que Dios tiene anotada cada palabra ociosa, mala que nosotros decimos. Él la tiene anotada en un libro allá. De cada palabra. Y así está escrito en Mateo 12, 36, 37. De cada palabra. Me van a dar cuenta en el día del juicio final, dice él. A mí allá. Y cuando nosotros miramos eso y apreciamos eso, nos damos cuenta que ahí hay un juicio, que ahí hay una situación bien terrible, ¿verdad? Pero si nadie nos lo dijo nunca, nosotros probablemente no lo sabíamos. O lo habíamos ignorado. Pero una vez dicho, pues ya somos responsables. Cada quien es responsable. Por eso me gusta un canto que dice ahí, tú serás responsable de tu alma, dice por ahí un canto bien bonito, y que nos ayuda a entender esto. Una de las cosas que hemos aprendido nosotros y seguimos aprendiendo es que a Dios se le sirve por convicción y obediencia, no por conveniencia solamente. Por convicción y por obediencia, no por conveniencia. Hay gente que a veces sirve a Dios y le sirve por conveniencia. Me voy. Hay gente que dice y que ostentan títulos de pastores, ¿verdad? Que me perdonen los pastores, ¿verdad? Porque eso es para ellos también, para aquellos que no son tan buenos, ¿verdad? Pero dice la palabra que hay gente que busca eso, busca honra y gloria entre los hombres, pero no la aprobación de Dios. No la aprobación de Dios. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que sirve a Dios, pero le sirve por conveniencia, no por convicción y obediencia. Y es bien importante entender eso, porque a Dios se le sirve por convicción, porque usted está convencido que Dios funciona. Porque si Dios no funciona en la vida suya, ¿cómo va a ir a impactar la vida de las demás personas? No podría impactarlas, porque estaría sin protección o sin amparo de parte de Dios. También Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nuestra bendición se llama Jesucristo, pues teniéndole a Él tenemos todo, mas si Él nos falta, nosotros no tenemos nada. ¿Por qué dice la Biblia en Juan 1.4? En el Evangelio de Juan 1.4, la Biblia dice, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿De qué le sirve a una persona, por ejemplo, tener un montón de cosas y no tiene vida o no tiene salud, no tiene nada? ¿Ah? ¿De qué le sirve a una persona tener tantas cosas buenas, por ejemplo, y al final no tiene nada, no puede disfrutarlas, no tiene salud, no tiene nada? Y dice la Biblia, en Jesús está la vida. Si alguien quiere ese don, ese regalo de la vida, Jesús tiene ese don de la vida para nosotros y es gratis. Hubo un hombre, yo siempre en las predicaciones saco esa cuestión del rey Ezequías en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia que ese rey, era un rey, hermanos, amén, están conmigo, era un rey, tenía dinero, tenía muchas cosas, tenía oro, tenía plata, tenía muchas cosas, pero él estaba enfermo y se había enfermado de una enfermedad de los pies. Nadie está enfermo de los pies aquí, ¿verdad? Amén. Estaba enfermo de los pies. Y dice la Biblia que el Señor mandó al profeta Isaías y le dijo, Ezequías, ordena tu casa, porque de esta enfermedad ciertamente morirás y no vivirás. Y se dio la vuelta el profeta y se fue. Así de simple. Así de simple, hermano. Y aquí miramos eso y voy a mencionarlo, porque Ezequías, cuando escucha el mensaje, la expresión antigua en hebreo, ordena tu casa, significa prepara el testamento, ordena la carta de tu casa, el testamento tuyo, para quién le vas a dejar todo, porque había que ordenar eso. Y el Señor le dijo, ordena tu casa porque de esta enfermedad no te vas a levantar, te vas a morir. De aquí van a salir contigo y a enterrarte, a depositar tu cuerpo. Y yo creo que esa puede ser la peor noticia que alguien reciba. Amén, ¿sí o no? Peor noticia. Y dice que él se volteó hacia la pared, porque no había nadie más con él allí, porque cuando uno está enfermo, de repente como que lo dejan solo, ¿va? ¿No les ha pasado a ustedes que de repente cuando están enfermos, de repente se quedan solos porque ya no hay nadie que les visite ni llegue por ahí? Ahí estamos. Dice la Biblia que Ezequías se volteó hacia la pared y dijo, Señor, acuérdate de mí, de tu siervo, que con integridad de corazón te he servido desde mi juventud. Y lloró Ezequías delante del Señor. Y dice la Biblia que el profeta iba por el patio del palacio cuando le dijo el Señor, detente, vuelve a Ezequías y dile, he aquí, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo cual yo añado a tus días 15 años más de vida. El mejor regalo que Dios le puede dar es vida. ¿Está de acuerdo conmigo? El mejor regalo que podemos recibir es vida. Años. A veces cuando me invitan a cumpleaños, yo de repente voy, pero yo les digo, mire, un año más de vida física es un año menos que le queda. Prepárese para venir al encuentro de su Señor. Tiene que hacerlo. Tiene que estar preparado. Y las personas que escuchan el mensaje pueden sentir eso. O sea, pueden sentir que el año y el tiempo no regresa porque nuestros días pasan, dice el libro de Salmos capítulo 90. Nuestros años, nuestra edad, los días de nuestra edad son 70 años. Y dice que pasan luego. Luego pasan, dice, y volamos. Y volamos. Ahora, Dios ha puesto todo eso en nosotros. Algunas personas dicen o hacen creer que Dios nos obliga a obedecerle o a desobedecerle para luego imputarnos la culpa. Pero la realidad, todo es producto de la decisión que tomemos nosotros, de buscar y de encontrar a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios. Le voy a pedir que vaya al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, y miramos en el libro de Proverbios su capítulo 10, y vamos a estar mirando el versículo 17, el cual nos dice de la siguiente manera: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. También en el Nuevo Testamento, Jesús nos hace ver que la mejor elección que nosotros podemos hacer es la vida. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Dice la palabra de Dios así. Lo voy a compartir con ustedes. Juan 6, 47. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando nosotros nos comportamos como incrédulos delante de Dios, pues la vida se nos va a terminar, y una vez terminada ya no va a tener opciones. Jesús es la única opción de poder seguir viviendo. Amén. Cuesta un poquito, pero ahí estamos, hermanos. Miren, la vida es la alegría. La vida es el consuelo, es Jesús mismo llenándolo todo en nosotros. ¿Cuántos se sienten alegres de estar vivos? Amén. 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 ¿Sí? Algunos quizás no, ¿verdad? Se quedaron por ahí. ¿Cuántos están alegres de estar vivos? Amén. Estamos vivos y estamos contentos por eso, porque Dios nos ha dado la vida, la oportunidad, y ese motivo de alegrarnos y de utilizarla bien, porque Dios es vida. Es Jesús quien llena todo en nosotros. Y para ir concluyendo ya, hermanos, ¿sabe qué? Los cielos y la tierra son puestos por testigos en el texto que tenemos de base, de que Dios nos ha dado la oportunidad a todos, pero gran número de humanos ha preferido otro camino, otro destino que no es el camino de la vida, sino el camino de la muerte, de la angustia, de la desesperación de alma y espíritu. Dice Evangelio de Juan 1, 17 y 18, que los humanos tomaron esa decisión. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos, dice 17 y 18, están ahí en el Nuevo Testamento. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer en la persona de Jesucristo, pero la gente decidió ir por el camino de lo malo. Si miramos en el capítulo 3 de de Juan, ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 3, y miramos siempre los versículos 17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando la persona decide ser condenada es porque decide no creer. O sea, ¿quién le obliga? Nadie le obliga, ¿verdad? Sino que la persona por sí misma toma la decisión. Y dice, no, yo no creo en Dios. Ay, ustedes crean lo que quieran, pero yo en Dios no creo. Yo creo solamente en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir. En eso puedo creer yo. Y de repente dice, pero en Dios no porque no lo puedo ver. Yo a veces les hago una especie de broma así de jugarretas, ¿verdad? A los jóvenes, cuando enseñamos con jóvenes. Y les digo yo, hay gente que piensa eso. ¿Y ustedes qué creen? Es que la gente es por lo que puede ver o lo que puede tocar. Existe esta mesa porque aquí está y la puedo tocar. Pero de repente les digo yo, hay cosas que no se ven y existen y creemos en ellas. Y me dicen, no, no es cierto. Yo le voy a preguntar algo ahorita. ¿Qué mueve lo que estamos viendo nosotros aquí? Y decimos, es el viento. Usted sabe que es el viento, pero no lo ve. ¿O sí lo puede ver? ¿Va que no lo ve? Lo puede sentir, sí, pero tampoco lo puede tocar y agarrar. Le voy a agarrar el viento y aquí está, es mentira. Tampoco puede hacerlo. Y cree en él. Cree en él porque existe. Y dice, es el viento. Y ya sabe que es el viento. Pero cree en él. Yo de repente les hacía también una broma a los chicos y les digo, vaya, miren chicos, aquí hay una, nosotros en ciencias físicas, ¿verdad? Nos preparamos en ciencias físicas y aquí hay un cable de cobre, tiene un extremo y tiene otro extremo. Usted no lo puede ver, usted no sabe qué hay allá, ni sabe qué hay en el otro extremo porque está cubierto. Aquí solo ve el cable. El cable está pelado de dos partes. ¿Sería capaz usted de venir y tocarlo con la mano? Y dicen los chicos, ¿sabe qué dicen? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, porque ahí puede haber energía eléctrica, porque ahí me agarra. ¿Y cómo crees que la tú crees en la energía eléctrica? Sí, pero no la puedes ver. No, pero ahí está, no, ahí está el cable, pero no sabes si está conectado a la energía eléctrica. Si lo tocas, lo sabrás. Y así le pasa al incrédulo. Dice, no, hasta que yo no vea a Dios, un día lo va a ver. Y lo va a tocar. Pero cuando lo toque, el impacto va a ser tal en su corazón y en su vida, que va a morir. Y entonces va a decir, era cierto, va a decir. Era cierto, era verdad. Pero ¿cuál es el tiempo que le queda para el arrepentimiento? Ya no hay. Se acabó. Se acabó. Bueno, damos gracias a Dios nosotros. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de elegir, el derecho de escoger dónde queremos estar para siempre. La mayoría de personas que viven hoy sobre el mundo le toman poca o ninguna importancia a su condición espiritual. Han aceptado y adoptado toda clase de instrucción o enseñanza que les llevan a tomar malas decisiones a tal grado que voluntariamente aceptan la muerte espiritual como si fuese algo que no trae consecuencias. Mas el ser humano ha de saber que elegir las tinieblas tiene como destino final la muerte. Dice ahí, estábamos leyendo en Evangelio de Juan capítulo 3, ¿verdad? Pero en el versículo 19 y 20, mire lo que dice, versículos 19 y 20, Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y quién decide hacer lo malo o lo bueno? ¿Quién lo decide? Hoy le han invitado a usted en esta mañana a esta acción de gracia, a este culto y está aquí. ¿Qué le parece si en la tarde le invitan a irse a otra parte, ya quizás a un carnaval, a una fiesta, o le invitan que va a haber algo por allá y usted se va donde va a haber alcohol, donde va a haber droga, donde va a haber un montón de cosas de esas que ponen, ya sabe usted, en efervescencia, ¿verdad? O en estado algo malo. De repente la gente dice, no, ahí sí voy, ahí me voy a alegrar, ahí voy a brincar, ahí me voy a elevar. Probablemente sí. Pero ¿a dónde te va a llevar ese camino? Te va a llevar a la muerte. ¿Y quieres morir? A veces la gente, ah, si yo soy fuerte, yo le hago frente a lo que sea. Cuando ya ve la muerte de frente. Entonces es que dice, me equivoqué en la decisión que tomé. ¿Sabe usted que la Biblia es severa en cuanto a eso? Dice el Señor en su palabra, y esto usted lo puede buscar si quiere. Pero solo se lo voy a mencionar, no le voy a decir ni dónde está, porque está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es parte de las crónicas de los reyes. Pero dice el Señor, tú que haces lo malo, dice, ¿dónde te esconderás? ¿Qué dirás tú cuando yo envíe al matador y lo envíe con la espada para que corte tu cuerpo? Y dice, y yo lo envíe y esté él delante de ti, ¿qué dirás delante de tu matador? ¿Qué es lo que vas a decir tú delante del que te va a quitar la vida? Porque yo lo he enviado, dice. Ahí es donde se da cuenta que tomó malas decisiones. Pero ya es tarde para eso. Ahí es donde se acaba. Es el momento en el que llora, o en el momento de que gime, en el momento en el que pide perdón y pide clemencia, pero no a Dios, sino al que le va a cortar la oportunidad de seguir viviendo. Eso es lo duro. Si nunca lo ha enfrentado, todavía no sabe mucho. Yo tuve la oportunidad, y no es buena oportunidad, un día, de que con un fusil G3, para los que saben de eso más o menos, me encañonaron y me pusieron frente. Dependía solamente de un alón de gatillo. Era todo. Y cuando digo gatillo no me estoy refiriendo a un animalito, ¿verdad? No va a pensar mal ahí. Yo creo que usted entiende eso, la cuestión de las armas. ¿Y qué se siente eso? Pues se siente una corriente eléctrica que te baja de la cabeza a los pies y te vuelve a subir y te está subiendo y bajando y te quedas quieto, heladito y caliente al mismo tiempo. No entiende mucho lo que pasa. Gracias a Dios estoy vivo y les puedo contar y les puedo predicar. Mire, yo estaba en esa condición y en ese tiempo yo estaba lejos de Dios. Todavía no era parte del cuerpo de Cristo. Yo no había obedecido porque yo eso de los cristianos, eso es gente que anda ahí comiendo en las casas y gritando en las bocinas y todo eso, esa gente a mí no me gustaba. ¿Me está entendiendo? Pero gracias a Dios, un día oímos, entendimos, obedecimos y todavía seguimos vivos. Gracias a Dios. Y hay una promesa de vida eterna que el Señor da a todo aquel que quiere y le obedece. La decisión entonces más importante de nuestras vidas es obedecer. Si usted ya tomó esa decisión, debe mantenerse en ese camino hasta el final. Si aún no lo ha hecho, le invitamos para que tome esa decisión de su vida, porque no se va a arrepentir de darle la oportunidad a Jesús de que entre a su vida y a su corazón. Él le ama y usted no debe olvidarlo nunca. Yo agradezco a Dios primeramente y a la familia, a nuestra hermana Andrea, a Paola, bueno, a toda la familia, por este momento, por este tiempo que nos permitió compartir con ustedes. Que Dios me les bendiga a todos y a todas, y que les dé oportunidad de poder un día reconocerle, aceptarle, recibirle como su Salvador, como su Señor, a Jesucristo, y que puedan ser bautizados para el perdón de sus pecados, y perseveren hasta el fin, ya sea que la muerte venga por nosotros o ya sea que Cristo venga por su iglesia. Cualquiera de los dos eventos es seguro. Los dos son seguros. Así que Dios me les bendiga a todos y voy a dejar a mi hermano Millán con ustedes. Dios les bendiga.
Bueno, hemos escuchado el mensaje, ¿verdad? El